Bien, muy buenas tardes. Vamos a comenzar esta sesión que anticipa la del día 12, que es el próximo martes. La adelantamos para abordar, ya no volveremos a tener sesión hasta el día 19, el Paleolítico Superior, la última fase de la evolución de las sociedades de cazadores-recolectores, como las hemos ido caracterizando en estas semanas previas. Ya hemos dicho en alguna ocasión, cuando hemos hablado, por ejemplo, la semana pasada de esos momentos transicionales entre el Paleolítico Medio y el Paleolítico Superior, y cuando hemos hablado también del cambio a modos de vida cognitivos propios del hombre anatómicamente moderno, del sapiens, que aunque a partir, perdón, del Paleolítico Medio se iba ampliando el volumen de información que teníamos, tanto cuantitativamente disponíamos de más yacimientos y de más evidencias, como cualitativamente empezábamos a tener información de más realidades culturales, incluso sobre todo de realidades del ámbito cognitivo o del ámbito simbólico, también advertíamos que en algunas ocasiones esa sensación de mayor información era solo relativa, porque disponíamos de más evidencias, pero para marcos cronológicos, bueno, pues que no eran muy grandes. Bueno, precisamente la semana pasada, cuando hablábamos del Paleolítico Medio, es decir, el martes hace 3 días, comentábamos que ese periodo entre 300.000, 400.000 años y 28.000 años antes del presente, bueno, pues iba acumulando nuevos campos del conocimiento de la acción del hombre, en este caso en el Musteriense de Neandertal. Bueno, eso se hace real en el Paleolítico Superior, que es un periodo para el que efectivamente se multiplica la información con la que contamos, pero esa información es solo relativa y bastante escasa si tenemos en cuenta la duración en el tiempo de ese periodo, ¿no? Que es relativamente corta, desde 35.000 años antes del presente a unos 11.000 años antes del presente, y que, bueno, pues aunque extiende la presencia de los grupos humanos, aporta una gran diversificación regional, una gran especialización regional, que es una de las marcas características del Paleolítico Superior. Bueno, pues la verdad es que el volumen de evidencias con que contamos sigue siendo escaso para el número de años que están comprometidos en ese desarrollo, ¿no? Y eso permite, bueno, pues siempre que hablamos con optimismo de nuestras evidencias en el Paleolítico Superior, bueno, pues hay que poner siempre un poco en cuarentena esa afirmación un poco optimista, ¿no? Fijaros que ahí se os habla también de cómo el mero hecho de utilizar el término Paleolítico Superior, en la medida en que está encerrando una cierta concepción evolucionista, bueno, pues permite que lo pongamos en cuestión. Y de hecho, bueno, pues aunque es verdad que se pasa a un ámbito en el que, bueno, pues aparece el hombre anatómicamente moderno y por tanto hay un grado de desarrollo seguramente cognitivo bastante mayor, bueno, pues lo cierto es que en los últimos años se tiende más bien a buscar otro modo de definir a ese periodo y otra manera, bueno, pues de denominarlo, ¿no? quizá la de Magdaleniense sea la más adecuada, porque corresponde al periodo dentro del Paleolítico Superior, que tiene un carácter, digamos así, más general, y segundo, porque, bueno, pues también es el momento en el que quizá de manera absolutamente definitiva, bueno, pues cristalizan plenamente todos los elementos característicos de esto que llamamos y que vamos a caracterizar hoy como el Paleolítico Superior. Como el marco cronológico, en cierta medida, puede ser un marco cronológico, si el otro día decíamos que hasta el 28.000 antes del presente teníamos el Paleolítico Medio y ahí os arranca el Paleolítico Superior en el 40.000, bueno, pues para empezar tenemos un marco cronológico que no es uniforme, porque normalmente se suelen considerar industrias ya claramente del Paleolítico Superior las que se desarrollan a partir del Auriñaciense y con seguridad a partir del episodio que llamamos Solutrense y por supuesto en el Magdaleniense, que como decía es un poco como de corolario, de resumen final, de epílogo condensado de todas las novedades que se producen en el Paleolítico Superior. Los otros grupos culturales caracterizados por yacimientos concretos, Chastelperrón, La Gravette, Auriñac, que aparecen ahí citados, bueno, pues en algunos ámbitos se dan y se atestiguan y tienen importancia y aportan evidencias de la transformación de los grupos humanos. En otros tienen menos presencia, en otros ámbitos geográficos, y en cualquier caso, los dos primeros están considerados fundamentalmente como episodios transicionales. Creo que ya la semana pasada comentábamos en qué medida las sociedades del Chastelperroniense probablemente eran sociedades en las que a los elementos clásicos del Musteriense se les empezaban a añadir, y muy conservadores, ¿no?, se les empezaban a añadir elementos característicos de lo que será el pensamiento cognitivo del hombre anatómicamente moderno, del sapiens, por ejemplo, la aparición de algunas azagallas y también la presencia, pues bueno, de elementos laminares, como el llamado cuchillo de Chastelperrón, y que en cambio a la Auriñaciense se le atribuía fundamentalmente la función de haber sido el tipo de industrias propio de la entrada de Homo sapiens, ¿no? Por tanto, en algunas zonas tendremos evidencias de ese Auriñaciense, en otras se conservarán evidencias de ese Chastelperroniense y, en fin, en muchas, bueno, pues se pasará directamente o bien al Auriñaciense o sobre todo al episodio Solutrense, que tiene un carácter, en cualquier caso, lo veremos, bastante local. Teniendo en cuenta que esos límites entre algunas de los tecnocomplejos no están claros, pues tampoco necesariamente va a estar claro el tipo humano característico de un periodo o de otro, ¿no? De hecho, aunque el Paleolítico Superior lo solemos identificar con Sapiens, hay un episodio transicional hasta Auriñaciense donde se produce la convivencia de grupos de Neandertal por un lado y de grupos de Sapiens por otro. Otro rasgo característico es el de la diversidad desde el punto de vista climático, ¿no? Porque algunos episodios, sobre todo el Solutrense y el Magdaleniense llamado inferior, es decir, el más antiguo, coinciden con las fases más radicales de la glaciación Birm y, por tanto, como una de las más frías del Paleolítico, aunque es verdad que, bueno, pues luego, a partir del Magdaleniense superior, en torno a 14.000, 12.000 años antes del presente, a 10.000 en que comienza las oscilaciones del alerón, las oscilaciones ya hacia el Holoceno, es decir, el paso del Pleistoceno, que es la era geológica y climática del Paleolítico, al Holoceno, que es la era epipaleolítico, mesolítico y neolítico. Bueno, pues en general es un periodo de rigor climático bastante notable que hace pues que la vegetación avanza y retroceda, que el nivel también del agua y de las costas también avance y retroceda. Esto es bastante importante porque bueno, pues va a condicionar en cierta medida la realidad de la conservación del registro, porque, por ejemplo, gran parte de nuestra imagen sobre el arte parietal paleolítico, bueno, pues está muy condicionada al hecho de que en los momentos finales del Magdaleniense o incluso iniciales en los que se produce la retirada de los hielos y por tanto sube el nivel del mar, muchas de las cuevas probablemente quedaron anegadas y tenemos una imagen, aunque sea generosa, del arte parietal paleolítico, en cualquier caso limitada, bueno, pues al número de evidencias disponibles, ¿no? Y por eso el Paleolítico Superior, que es un poco una miniatura también de todas las formas de vida del Paleolítico, nos permite encontrar desde individuos como ese que aparece ahí representado, que puede ser del Magdaleniense superior, a los del Solutrense, ¿no? En los que, bueno, el modo de vida sería bastante estepario, en circunstancias climáticas bastante frías y en cierta medida casi como si fueran, bueno, pues modo de vida semejante al de los esquimales, ¿no? Estaba buscando porque había una web en tiempos que se llama Anthropark. Sí, os la voy a enlazar porque ha ido a parar por lo visto a un blog, porque la han debido, por lo que fuera, bueno, pues cortar, donde aparecen algunas representaciones del modo de vestir del hombre en la prehistoria y que, bueno, pues pueden ser útiles para, bueno, pues hacernos cargo de esas transformaciones, sobre todo en el periodo Solutrense. Insisto que no es la web, sino que es un blog que he visto que ha rescatado elementos de la web, que se llama específicamente Anthropark, pero que por lo que sea aparece y desaparece, como está pasando últimamente con muchas páginas en Internet. Eso hace que también la fauna sea diversa, el que en el Paleolítico Superior, y el arte parietal ahí es un buen ejemplo, tengamos desde representaciones de renos o de mamuts que corresponden más bien a contextos de fauna fría, a representaciones de animales de contextos más bien de fauna templada, ¿no? Que aproximan el contexto ambiental al que después se verá en el periodo propio del Holoceno. También eso hace que las condiciones de vida sean diferentes y que de la misma manera que en algunos ámbitos encontramos mantenimiento del hábitat en cueva, Altamira, Puente Viesgo, Lascaux, bueno, muchos de los santuarios, digamos, con arte rupestre, bueno, pues en otros se viva, pues como en esa tienda que tenéis ahí, en el poblado, por ejemplo, de Quincevent, en Francia, en la región central de Francia, que, bueno, pues nos habla de un modo de vida propio de esos entornos más atemperados, más fríos, frente a los más fríos, quería decir. Una de las peculiaridades del Paleolítico Superior con la extensión de Sapiens es la proliferación de formas de vida y de actitudes que, como decíamos aquí el martes, anticipan un poco lo que llamaríamos los comportamientos cognitivos del hombre anatómicamente moderno, entre los cuales dos afectan a la tecnología. En primer lugar, la proliferación clara y general de útiles compuestos. Prácticamente ya no hay útiles simples, ya no hay útiles que se trabajen o se utilicen de manera directa. Y en segundo lugar, lo que lleva a esa leptolización de la que hablábamos hace algunas semanas, la industria tiende a hacerse cada vez más laminar y eso se traduce, pues bueno, aunque sea necesario utilizar pequeños vástagos o pequeños enmangues, ¿no?, para facilitar la utilización de esos elementos, unido a la leptolización, se une, como os dice ahí, la aparición de la industria osteodontoquerática, ¿no?, el hueso, la madera y el marfil. Y ahí tenéis la panoplia, como digo, a veces el conjunto de útiles propios del Paleolítico Superior, aunque realmente ahí solo están recogidos los que de verdad resultan novedosos, porque se siguen utilizando, y lo veis si avanzáis, bueno, no podéis avanzar porque la estoy compartiendo yo, pero quizás si la descargasteis en su día, porque lleva ya unos días subida ahora, bueno, pues si avanzáis al Chatelperroniense o al Auriñaciense o al Solutrense o al Gravetiense, bueno, veréis que efectivamente están algunos de estos útiles, sobre todo a partir del Auriñaciense, que como hemos dicho es más innovador, pero sigue habiendo algunas raederas y algunos raspadores que en cierta medida, bueno, pues pervivieron, aunque también es verdad que, bueno, pues no son tan reconocibles como los del Musteriense. Esa tendencia a la leptolización, bueno, pues tiende a hacer las piezas mucho más pequeñas y a veces tan microlíticas que prácticamente a simple vista, y esto implica que sea necesaria una traceología y un estudio de huellas de uso, pues es difícil realmente saber cómo se fabricaron y sobre todo, más que cómo se fabricaron, para qué se utilizaron, ¿no? ¿Cuáles son las novedades? Bueno, pues ahí las tenéis, algunas técnicamente no son propiamente novedades, pero bueno, sí que adoptan, bueno, pues cierto aspecto singular. Por ejemplo, el buril. Los buriles ya existían desde el Paleolítico Medio, pero es verdad que su eclosión y explosión se produce a partir del Paleolítico Superior. Son lascas apenas trabajadas, más allá de un retoque en forma como de V, como de hocico, en la parte superior, que a veces, bueno, se dibuja siempre con esa flechita que tenéis en la punta de la figura 1 y que a veces incluso se puede repetir en varias ocasiones, porque el buril es un objeto más o menos punzante que se utiliza para el grabado en el arte parietal, para el astillado del hueso en el arte mobiliario, en el trabajo con la industria ósea, y bueno, pues está llamado al desgaste, ¿no? De hecho, hay quien considera que el buril, aunque enseguida lo identificamos, ¿no?, con la pieza madre, digamos, del arte parietal y sobre todo de la técnica del grabado, más que un tipo de útil, es un tipo de retoque, sencillamente, porque veremos también luego en algunos de los útiles de otros tecnocomplejos del Paleolítico Superior o de tecnocomplejos específicos que a veces el retoque de buril se añade a un cuchillo de dorso, a una laminilla, bueno, a una punta, bueno, porque a veces puede haber objetos, digamos, un poco multiusos o que a través del tiempo han ido teniendo características diferentes en las funciones que han prestado al hombre prehistórico. Las raclets tampoco son una novedad, se trata sencillamente de unos simples raspadores, raederas que tienen esa forma, pues, de las raclets, que a lo mejor quizá habéis utilizado alguna vez en cocina. Las laminillas, que en realidad sí que adoptan, lo veremos ahora, una gran variedad de formas, ¿no? Son laminillas, pues algunas piezas del Solutrense y sobre todo del Magdaleniense, incluso del Gravetiense, pues que son a veces más que laminillas llamadas hojitas, ¿no? Pues la hojita Dufour, que luego veremos que son láminas muy microlíticas, que obviamente hablan del ensartamiento de las mismas, bueno, en una en Mange o en un elemento que permita su manipulación y que nos habla de este auge de los útiles compuestos. Y luego todo lo que tiene que ver con la industria osteodontoquerática concretada en agujas, bueno, precisamente en las imágenes estas de Anthropark, en las que ilustran el solutrense, pues se ve a esos hombres como con abrigos trenzados con agujas de hueso o con azagallas, que por su base hendida, como veis aquí en la número 6, estarían pensadas como objetos de hueso para trenzar o cardar determinadas cuerdas de fibra vegetal que podrían tener que ver pues, con el aprovechamiento de la fabricación de jabalinas o de lanzas, bueno, también con la fabricación de la ropa, el trabajo de las pieles y luego los arpones y los propulsores, ¿no? Arpones muy antiguos dentro del Paleolítico superior con una única fila de dientes, los magdalenienses normalmente con filas de dientes a los dos lados y un elemento perforado en la parte proximal para poderlos lanzar y arrastrar, ¿no? Arpones que no necesariamente, creo que ya comentamos esto en su día, hay que vincularlos al mundo de la pesca, porque probablemente también se utilizaron para la caza, aunque es verdad, lo vimos la semana pasada, que ya Neandertal, bueno, estaba habituado a estos que llamábamos campamentos de verano, ¿no? En los que, bueno, pues practicaba precisamente como una de las actividades fundamentales también la de la pesca. Sí que están inequívocamente vinculados a la caza los propulsores, esos objetos de hueso que, bueno, pues suelen corresponder a huesos largos con escápula en la parte trasera, donde se hace posible colocar esa especie de estructura triangular que en cierta medida hace de tope, ¿no? Y que permite claramente, bueno, pues poner de manifiesto el carácter, bueno, pues de caza estratégica, de caza a distancia, que en determinados ámbitos, bueno, pues fue capaz el hombre de desarrollar, sobre todo con una tendencia bastante característica en este momento, que es la de elegir muy bien la de la especialización en la caza, elegir muy bien las especies que se van a cazar y hacerlo habitualmente por medio de una caza, como comentaba antes, bueno, pues a cierta distancia y, bueno, pues con elección de los animales que por el aporte calórico, por las razones que fuera, bueno, pues más interesó en cierta medida consumir, ¿no? En esto veremos cómo también, quiero decir, no lo veremos expresamente en la sesión de hoy, pero sí cuando retomemos la sesión después del parón de la semana que viene, también el arte, bueno, pues nos presta una información importante, ¿no? Porque uno puede ver qué tipos de animales, caballos, cérvidos, tienen más representación que otros, que en cualquier caso también en determinados ámbitos están representados. Una de las peculiaridades claras del Paleolítico superior es la gran diversificación regional, que se concreta en los episodios transicionales y cuando ya estamos en el Paleolítico superior, en la presencia indiscutible de tecnocomplejos concretos con útiles concretos que los definen y que son casi exclusivos del yacimiento epónimo que ha dado nombre a ese tecnocomplejo. Por ejemplo, el chatelperroniense, que veis que tiene un aspecto, incluso en el faceteado de las piezas, que recuerda bastante al de las industrias del musteriense, ¿no? Que, bueno, pues es ese grupo, ¿no? Que, bueno, pues se considera el yacimiento de Chatelperron, la cueva Morín, ¿no? Que se considera que probablemente pertenece al contexto de esas industrias neandertales, esas industrias desarrolladas por los neandertales que en cierta medida van a ir progresivamente incorporando elementos novedosos del contacto, fruto del contacto con los sapiens. Quizá la pieza más característica es la raclette, que hemos visto que luego se convierte en un elemento característico del Paleolítico Superior propiamente dicho, y la pieza número uno, el cuchillo de Chatelperron, o la pieza número cinco, estas láminas de base truncada, porque veis que hace como un quiebro la propia forma de la lámina. Entre 35.000 y 28.000 años antes del presente se desarrolla el Auriñaciense, que en cambio, por la irrupción de azagayas, de hojitas, la número 6, la llamada hojita Dufour, ¿no? Bueno, pues habla ya de los rasgos característicos del Paleolítico Superior y de la industria del Paleolítico Superior. Fijaros en la presencia de la propia hojita Dufour, de las azagayas, de base hendida la 9 o de bisel la número 8, la pervivencia también de algunas láminas truncadas a la manera de la lámina truncada que veíamos en el número 5 en el Chatelperroniense, y luego una serie de raspadores con esa forma de hocico, la número 2 o la número 3, que bueno, pues en cierta medida tampoco son especialmente innovadores, lo que señala esto que comentábamos de que Chatelperroniense es la cultura de los últimos neandertales, enriquecida un poco por los datos, ¿no?, del contacto con sapiens, y Auriñaciense es también una industria en la que en cierta medida, bueno, pues se mezclan, ¿no?, los elementos propios de sapiens con la tradición propia del Musteriense. Quizá la primera tecnología propia o el primer tecnocomplejo propio del Paleolítico Superior, y que además es un tecnocomplejo que cronológicamente y simbólicamente, desde el punto de vista de la incorporación de estos procedimientos propios del hombre anatómicamente moderno, como comentábamos antes, es importante porque es en él en el que aparece el primer arte mobiliar, las famosas Venus, que a todos os vienen a la mente, ¿no?, de que estoy hablando, pues bueno, son Venus gravetienses, la de Brassenpoy, la de Willendorf, se fabrican en este contexto, y fijaros cómo ahí sí que la tecnología es esencialmente laminar, prácticamente no hay nada sobre lascas, prácticamente ni buriles, pero el retoque de buril sí que se aplica sobre piezas de carácter laminar, por ejemplo, las láminas truncadas, la que lleva el número 11, o bitruncadas, la número 13, parecidas a las que existían efectivamente en el Chatelperroniense, algunos dientes de sierra o laminillas como la pieza 14 o la pieza 15, e incluso buriles que pierden la forma de lasca o la conformación de lasca propia del buril y se convierten en laminillas, ¿no?, como el llamado buril de Noailles, que es la pieza número 16. Fijaros incluso cómo algunas de las láminas truncadas, bitruncadas, números 11, 12 o 13, llevan incorporados retoques de buril, que nos habla de que probablemente, frente a lo que había sido habitual hasta entonces, que era que la lámina se usara para cuchillos de dorso, ahora la lámina se usa para cualquier función que pueda, para la que pueda ser útil, siempre que se le añada el retoque que en cada momento interesa. Y en este momento estos retoques de buril son absolutamente indiscutibles, ¿no? Tienen que ver mucho también con todo el trabajo del hueso, y también aquí tenéis una de las azagayas, en este caso bicónica, pero también de todos los vástagos de madera o de hueso, sobre todo muchos de madera, que se utilizan para el enmangue de estas piezas. Por ejemplo, la punta de Font Robert, la número 9, o las primeras puntas pedunculadas, ¿no? El otro día hablábamos de una cultura característica del Paleolítico Medio en el norte de África, en la zona del Magreb, que llamábamos el ateriense y decíamos que se caracterizaba por hacer unas puntas a la manera de la técnica Levallois, muy bien articuladas en su base, ¿no? Que se mangaban con resinas, cuyas bolitas para de ocre también están atestiguadas en las excavaciones del entorno ateriense, y que se pegaban, ¿no? Al vástago, ¿no? Bueno, pues la aparición de estos pedúnculos, que luego va a tener una perduración hasta el calcolítico con el horizonte campaniforme y las célebres puntas palmela o puntas de pedúnculo y aletas, que comentaremos en su momento, ¿no? Bueno, aquí os dejo un enlace para que sepáis lo que son las puntas palmela, que en cualquier caso lo veréis en la asignatura, o lo veremos en la asignatura de Prehistoria 2. Bueno, ya veis que no es más que la conversión en metal de una forma que está presente en las puntas de pedúnculo tipo punta de von Robert. Y la presencia también de puntas sin pedúnculo y siempre laminares, como es la punta de la Gravette, la pieza que aparece marcada con el número 4. Creo que en general eso define muy bien la industria del Gravettiense. Un momento clave para la evolución del Paleolítico Superior, de los grupos humanos y para nuestra inteligibilidad de este periodo, es lo que a veces se ha dado en llamar el episodio Solutrense, ¿no? Le llamamos el episodio Solutrense porque en realidad dura poco tiempo, bueno, 4.000 años, afecta solo a regiones de la Dordoña francesa, Aquitania y la parte norte, centro y costa de la península ibérica, no es general, y fue un periodo de inmenso hielo en el que la corriente del Golfo no suavizó en esas zonas y entonces quedaron, por así decirlo, aisladas, ¿no? También otras zonas del ámbito mundial, no en vano, bueno, el hecho de que uno mire al Solutrense, ¿no? A las tecnologías, a la industria lítica del Solutrense y mire a la prehistoria América, ¿no? Y yo qué sé, pues la punta Clovis o Folsom, que tendréis que estudiar por vuestra cuenta, ¿no? Remiten a modelos que se parecen bastante a los que vemos aquí, porque muy probablemente, bueno, pues el paso por Bering a la colonización americana, pues debió producirse, si no en el Solutrense, quizá algo antes. Lo característico, además de ese concepto de episodio Solutrense, que decíamos anteriormente, es que tiene una tecnología lítica muy característica y que es perfectamente reconocible, ¿no? Tiene un aspecto incluso vitroso o de vidrio, porque las piezas no son, la mayoría, como veis, son laminares, más o menos anchas o estrechas las láminas, empiezan a aparecer pedúnculos y aletas, por ejemplo, en la pieza número 4, en las puntas así llamadas, ¿no?, de pedúnculo y aletas, aunque sigue habiendo también puntas con forma de hoja de laurel o de base cóncava o convexa, como la 8 o la 9, pero lo característico es que más allá del retoque que se da a la pieza para darle una función determinada y que funcione como cuchillo, como punta o como lo que en cada caso proceda, en realidad se caracteriza por ser un elemento bueno, pues que cubre toda la pieza, es decir, el retoque al final es un retoque que quizá no esté tan unido a la función de la pieza como a su eficacia, y que hace que se genere esa superficie en escamas, ¿no? que bueno, pues se consigue además con una forma de retoque, que es el retoque por choque térmico, ¿no? Bueno, estaba mirando porque en Wikipedia, por ejemplo, tenéis aquí una hoja de laurel del Solutrense, que creo que se ve mejor, os dejo el enlace, que la que veis en la en el dibujo, ¿no? Entonces, todas esas como escamas que tienen son fruto de un retoque por choque térmico, que es calentar el sílex al fuego, dejarlo enfriar, presionar para que se vayan haciendo como esas ungulaciones que probablemente hacían la pieza pues más penetrante en esa caza. En fin, hemos hablado ya cuando hace algunas semanas abordábamos la evolución de las sociedades de cazadores-recolectores, hablábamos del cazadero de Solutre, donde bueno, pues, despeñaban fundamentalmente caballos. Bueno, pues este tipo de jabalinas se utilizaban sobre todo en esos cazaderos de carácter bastante especializado. Y el último periodo, que es, como decíamos antes, una especie de síntesis de todos los comportamientos de las sociedades de cazadores-recolectores y el momento en el que éstas alcanzan una evolución mayor, es el magdaleniense, ¿no? Se dan tantos cambios en él y hay tanta diversidad desde el punto de vista geográfico, regional y cultural, que tendemos a hablar de magdaleniense inferior, magdaleniense medio y magdaleniense superior, pero fijaros que es un periodo de unos 8.000 como mucho años, ¿no? Comienza con una fase fría, pero luego camina hacia una mayor atemperación y la tecnología lítica, aunque mantiene algunos de los elementos anteriores, sí que tiene algunos rasgos que rompen con la tradición anterior. Desaparece ese retoque escamiforme y cubriente propio del Solutrense, aparecen puntas pedunculadas o biseladas, pero ya sin ese retoque cubriente, lo que se llama la punta Tellat para la 1 y la 2, la biselada solemos denominarla punta hamburguense, las raclets, que ya hemos visto anteriormente, los buriles tradicionales, como este de pico de loro, y también, bueno, pues piezas, laminillas con dientes de sierra o perforadores, ¿no? Como la número 6, que bueno, pues guardan relación con la fabricación de arpones y de azagallas, en este caso de nuevo un arpón con una hilera de dientes, aunque bueno, cuando hablemos del arte parietal paleolítico veremos que también lo sabía obviamente de dos filas de dientes y que bueno, pues eran de hecho los más habituales en la conformación de tecnología, en este caso ósea, en el Paleolítico Superior. Bueno, no me he detenido mucho en los nombres de los yacimientos, pero si os fijáis en cada sección, bueno, pues quizá en esta del Paleolítico Superior propiamente dicho, es decir, del magdaleniense, bueno, pues están yacimientos icónicos, no solo el epónimo que da nombre, la Madeleine o las Co, bueno, no solo el epónimo que es la Madeleine, sino otros pues, como Lascaux, Altamira, Parpaillot, la Cueva del Castillo, bueno, en Navarra, ¿no? Abaunz, que bueno, pues conocéis probablemente por el mapa del mismo nombre, ¿no? Que bueno, pues tiene que ver probablemente con un elemento, os lo dejo aquí por si no lo conocíais. Tiene que ver probablemente con un elemento que forma parte de esos nuevos comportamientos del hombre moderno, que es una mejor expresión de la territorialidad, ¿no? ¿A qué me refiero a esto? Que el hombre empieza a darse cuenta de que debe aprovechar las circunstancias concretas de el clima para, bueno, pues abandonar a lo mejor en un determinado momento la cueva y dirigirse a ámbitos concretos en los que puede explorar otro tipo de recursos. Y entonces Abound es un mapa que debieron hacer con algunos elementos característicos, ¿no? Bueno, pues que les permitía cuando volvían al campamento base en el que iban a pasar el invierno más tiempo, ubicarse pues donde estaba el monte de referencia, los frutales, bueno, los árboles de los no frutales, de melocotones, quiero decir, de los árboles de los que obtenían recursos, cuáles eran las corrientes fluviales, porque parece que en este periodo también también se da una exploración de las cuencas de los ríos, utilizando los ríos como eje de penetración, digamos, hacia el interior, ¿no? Bueno, y que habla de esas pautas de territorialidad. Bien, el Paleolítico Superior, pese a su brevedad, bueno, pues también podemos dividirlo en tres momentos, sobre todo el inicial para Uriñaciense y Gravetiense, el medio para Solutrense y el final, que a su vez se divide en inferior, medio y superior, para el Magdaleniense, ¿no? En los tres la caza es la actividad fundamental. La diferencia es que en el Paleolítico Superior Medio la caza es una caza muy selectiva, muy especializada, muy estratégica, que elige muy bien el tipo de presas y que normalmente son presas vinculadas a animales de fauna templada, frente a renos o mamuts que se cazan, por ejemplo, en la Europa central y en la Europa occidental en los periodos pues gravetiense, perigordiense o auriñaciense, ¿no? Bueno, el modo de vida cambia en el tipo de hábitat elegido, ¿no? Por ejemplo, en el Paleolítico Superior inicial, pues sigue un poco el modelo semejante al de la forma de vida típica de las sociedades del Musteriense. Bueno, fijaros ahí en la cueva de Kostienki, pues una gran cueva, o perdón, una gran tienda alargada. Bueno, pues a veces esas tiendas incluso en el interior de las cuevas, utilizando también huesos potentes de animales grandes, ¿no? Que bueno, pues permiten elevar por hiladas pues las cubiertas y hacer en cierta medida las bases, bueno, pues más potentes, más estables, frente a, bueno, pues cabañas como la de Pincebén, que tenéis de nuevo aquí en la parte superior, ¿no? Que bueno, pues pone de manifiesto ese contraste también entre zonas de clima más frío o periodos también de clima más frío y otros momentos del Paleolítico, pues bueno, mucho más atemperados, ¿no? Bueno, en la caza también quizá la evolución es hacia la especialización, como se ve aquí en la meseta de Solutre, y también hacia la incorporación, bueno, pues de una cierta, si no ganadería, si estabulación. Bueno, hay quien piensa que de hecho esos elementos que llamamos tectiformes, ¿no? Que son signos de el arte parietal paleolítico, pues bueno, en realidad lo que representan con esas digitaciones, en fin, como comentaremos esto, bueno, pues pueden ser probablemente, bueno, pues como rediles en los que de alguna manera, hombre, si no se estabulaba al ganado, porque no podemos hablar de ganado, pues se hacía un poco lo que hemos visto tantas veces en las películas de indios, ¿no? Que los hostigaban hacia un redil donde quedaban allí, pues para luego matarlos o para seleccionar la carne a utilizar. Bueno, pues eso también es otro elemento de evolución, junto con también el aprovechamiento de los recursos de marisqueo, que bueno, veíamos que en cualquier caso neandertal, pensad en aquellas conchas perforadas de las que creo que hablábamos el martes, bueno, pues también habría llegado a utilizar. Bueno, tenéis ahí ejemplos de articulaciones concretas en la división del espacio, en los materiales con los que se construyen los elementos del asentamiento, pero bueno, no entro mucho en detalle porque bueno, muchos también salieron en el tema aquel transversal que hicimos hace algunas semanas sobre las formas de vida de las sociedades de cazadores-recolectores. Sin embargo, sí que hay un cambio importante en el Paleolítico Superior, que es el cambio hacia formas de vida propias del hombre moderno, con la profundidad de la espiritualidad del hombre moderno, y que incluso se habla de una cierta trascendencia de carácter religioso que no se había dado hasta entonces y que bueno, pues va a mantener un cierto peso como elemento espiritual hasta la actualidad, ¿no? Eso se percibe, bueno, pues por ejemplo en las Venus, aunque bueno, ya sabéis que ahora se está abriendo un poco camino, está pasando también con los ídolos oculados, ¿no? El calcolítico, que se pensaba que eran ídolos y ahora parece que son sonajeros. Bueno, pues también las Venus se pensaba que era como una exaltación pues de la idea de la fertilidad. Ahora se habla que pudieran ser objetos relacionados pues con la autoexploración o con prácticas sexuales, digamos así. Bueno, ahí está la teoría un poco abierta, o también, y eso sí que es cierto, todos esos híbridos que aparecen en las representaciones del arte parietal, como este que tenéis aquí un poco rampante, ¿no? El ciervo con piernas de hombre, bueno, pues que parece un híbrido, como lo llamamos en arte parietal, y que probablemente habla de un cierto carácter chamánico, ¿no? Que permite pensar que gran parte de lo que nosotros llamamos arte, pues hombre, en realidad, más que arte, era propiciación para la magia de caza, y que la caza iba precedida de este tipo de situaciones propiciatorias, valgan la redundancia, en las que en muchas ocasiones lo que se buscaba era conseguir que la pieza que se deseaba cazar, bueno, pues fuera visualizada por el cazador en estadios, además, en los que bueno, pues el consumo de determinadas sustancias pues hacía, sobre todo a esos mediums, que serían los chamanes, como el que aparece representado ahí en el Gabilú y en tantas cuevas en las que aparecen híbridos, hacían un poco de intérpretes de ese trance con una luz de candelas que bueno, pues favorecía también ese carácter trémulo que hacía que a veces con esos estados de conciencia alterada pues pudieran ver animales o formas de animales detrás de protuberancias de la roca, y que bueno, pues eso los hiciera en cierta medida, bueno, pues imaginativos, ¿no? Y también, bueno, pues desde el solutrense, sobre todo, se suele poner siempre como ejemplo el enterramiento de Sungir, que es el que tenéis aquí a la derecha, donde pone el mundo funerario, y dibujado a la izquierda, donde el personaje pues lleva como una redecilla de dientes también perforados, que por cierto habían salido antes en algunos de los episodios desde el Rabepiense y no me detuve a comentarlos, que bueno, al final hablan de ese gusto por el adorno y el cuidado personal, por el vestido, ¿no? Que en cierta medida también es una necesidad a las circunstancias de clima frío de algunos periodos. Cuantitativamente el número de enterramientos se multiplica, pero seguimos teniendo las mismas actitudes en la preparación del cadáver, en la elección de la topografía de los asentamientos, en los ajuares, que ahora sí que se generalizan, en las posturas que teníamos en los periodos del Paleolítico Medio, donde precisamente el martes decíamos que teníamos muy pocas evidencias, y sin embargo ahora empezamos realmente a tener más evidencias de ese contexto de preparación del cadáver, que nos habla también de una ritualidad que hasta ahora brillaba por su ausencia y que a partir de este momento, fijaros, incluso con pequeñas repisas para colocar la cabeza o las piernas y con esa vinculación también a los lugares de residencia que indica, bueno, pues que verosímilmente esa territorialidad que luego veremos que explosiona notablemente en el epipaleolítico, que es uno de los cambios propios del Holoceno, indica que el hombre quiere vincularse a un territorio concreto y demostrar al entorno que ese territorio es el suyo desde hace bastante tiempo, y por eso empieza a presentar los enterramientos, aunque el epipaleolítico lo hará además con gran visibilidad y sobre todo ya en el neolítico con el fenómeno del megalitismo, pero bueno, que ahora empieza a unirse, que es lo que quería transmitir, lugares de habitación y lugares de incorporación de los cadáveres, que además se van sucesivamente reutilizando para marcar esa vinculación al espacio. Bien, con esto tendríamos esa panorámica un poco general, ¿no?, del paleolítico superior. No sé si hay alguna pregunta, si no nos quedaríamos aquí y nos encontrábamos dentro de dos martes para la sesión siguiente. Muy bien, pues nos quedamos aquí y seguimos el martes próximo. Muchas gracias y buen fin de semana.